Son las 8, aquí comienza el enfoque en Onda Madrid. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mardomingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El enfoque dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
Buenas tardes, amigos. Es el Día Internacional de la Cerveza. Y seguro que muchos de ustedes van a hacer honor a esta jornada tomándose una o dos, o igual alguno más. Seguro que muchos lo hacen estrenando sus vacaciones, celebrando el buen tiempo, y quien no esté de vacaciones, pues al menos lo va a hacer estrenando su fin de semana, lo cual ya es buena noticia de por sí. Quien no sabemos si tendrá el cuerpo para muchas cañas es Esperanza Aguirre, que después de eludir a la justicia en innumerables ocasiones y ver cómo varios cargos de su alrededor durante su carrera han sido imputados o incluso han acabado en prisión, hoy ha recibido una muy mala noticia. La Fiscalía Anticorrupción pide investigar a la expresidenta de la Comunidad de Madrid por la trama púnica, por la presunta financiación irregular del Partido Popular de Madrid. También pide lo mismo para su sucesora, Cristina Cifuentes. Ambas presuntamente se reunieron con empresarios que financiaban de manera ilegal la formación en la Comunidad de Madrid. No parece tener fin la película del Partido Popular madrileño. Veremos lo que da de sí, pero ambas están a un paso de sentarse en el banquillo, y si eso termina sucediendo, habrá que ver cuáles son las consecuencias, que seguro que las tiene, para el gobierno del Partido Popular, que ya saben, se va a conformar en los próximos días en coalición con Ciudadanos. Ese gobierno se va a hacer efectivo, todo apunta, la semana del 15 de agosto, antes del Día de la Virgen de la Paloma, eso sí, 12 y 13, seguramente ahí va a andar el asunto. El presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, ha convocado la ronda de consultas para el lunes y el martes de la semana que viene, y hay que recordar que tienen que pasar 72 horas hasta la investidura. Una vez alcanzado el acuerdo, los partidos comienzan a preparar su espacio. Hoy ha pasado por Buenos Días Madrid Rocío Monasterio, candidata de Vox, y ha dejado muy claro que su apoyo no es a cambio de nada, y recuerda al futuro gobierno que si quieren sacar cualquier medida adelante, entre ellas los presupuestos, van a tener que negociar.
Si no se cumple el acuerdo, no salen adelante los presupuestos, claro que sí. Y cualquier ley, todo tiene que pasar por el filtro de Vox. Yo creo que después de esta negociación, pues ya se habrá entendido que hay que hacer las cosas, sentarse, tener menos alergia a sentarse con Vox, porque si no, pues será muy ineficaz todo este proceso, ¿no?
La propia Isabel Díaz Ayuso ha estado hoy también en Antena 3, ha dicho que ya ha pensado en algunos nombres, aunque no ha dicho cuáles, para su propio gobierno, y ha destacado la capacidad de los tres partidos para ponerse de acuerdo. En especial, ha querido enfatizar en la idea de que Vox finalmente ha renunciado a mucho de lo que pedía al principio para permitir que se forme un gobierno en la región.
Y al final ellos también se han sentado y han hablado entre ellos, y al final no creo que hayamos tenido más mérito unos que otros, al contrario. Vox, por su parte, ha dejado a un lado prácticamente todas las cuestiones con las que empezó todo este debate, y también Ciudadanos y el Partido Popular, por su parte, hemos tenido que hacer nuestras propias cesiones, y lo importante es el resultado.
Por cierto, y hablando de nombres, Ignacio Aguado ha dicho que no es momento de ponerse a pensar en consejerías ni en quién las va a ocupar, aunque pueden estar seguros ustedes de que ya tiene su esquema en la cabeza, como es lógico, y veremos a ver si en ese esquema entra Ángel Garrido.
Ni confirmo ni desmiento la posibilidad de incorporar a Ángel Garrido al gobierno.
Ni confirma ni desmiente, Aguado, es decir, que no descarten ustedes ver a Ángel Garrido, después de ser presidente de la Comunidad de Madrid, en una consejería en el próximo Ejecutivo Regional. Y mientras tanto, Pedro Sánchez sigue con sus contactos discretos, así los llaman, para intentar conformar un gobierno a la portuguesa. Hoy hemos sabido, además, que Nadia Calviño, ministra de Economía, se retira de la carrera para dirigir el Fondo Monetario Internacional. La decisión llega a sabiendas de que no había opciones de ganar la votación y, según dicen, para favorecer el consenso. La propia Calviño lo ha explicado esta mañana tras el Consejo de Ministros.
No participaré en la siguiente ronda precisamente por ese objetivo de que cuanto antes podamos tener un candidato único de la Unión Europea, porque nuestra prioridad desde el primer momento ha sido que haya un buen candidato, un excelente candidato, que sea el que continúe manteniendo para Europa la silla del Fondo Monetario Internacional.
Mala noticia para nuestro país, sin duda. Siempre es bueno tener en un puesto de tanta relevancia a uno de los nuestros, y más aún sabiendo que entre los dos candidatos restantes está Jeroen Dijsselbloem, el que fuera presidente del Eurogrupo y que se ha descolgado en alguna ocasión diciendo lindeces del tipo de que los países del sur de Europa se gastan el dinero en mujeres y en alcohol y que por eso luego tienen que venir a pedir rescates. Eso lo dijo el que puede que sea el futuro presidente del Fondo Monetario Internacional. Una joyita. Tiene más noticias este día, tiene más noticias este viernes 2 de agosto, que repasamos en titulares con Alberto Pascual y con Beatriz Marín. Los últimos datos del paro conocidos hoy manifiestan un estancamiento en la creación de empleo.
El paro registra la menor caída en un mes de julio desde 2008. Ha bajado en 4.253 personas, un mínimo del 0,14%. El dato positivo viene de la cifra anual, que ha registrado una reducción cercana al 4%. En la Comunidad de Madrid, el paro registra una mínima subida que afecta a 908 personas.
María Chivite ya es presidenta de la Comunidad Foral de Navarra.
Tan solo ha bastado que en 5 concejales de los 7 que tiene Bildu para que la socialista haya logrado convertirse en la tercera mujer que logra presidir el gobierno navarro tras Uxue Barcos y Yolanda Bárcena. El partido independentista se convierte así en la llave para cualquier ley que se pretenda sacar adelante a partir de ahora.
Continúan las reuniones de Pedro Sánchez con los diferentes colectivos sociales.
El presidente en funciones no se plantea por el momento mantener contactos inmediatos con los demás dirigentes políticos, ni siquiera con Pablo Iglesias, con quien aún no cierra la puerta. En septiembre propondrá al líder de Unidas Podemos una acuerdo programático, pero no de gobierno, con el que pueda convencerle. Las ideas las tomará de todos estos encuentros con sindicatos y asociaciones.
Nueva denuncia por violación en grupo, esta vez en Bilbao.
Una joven de 18 años ha sido agredida por 6 hombres de entre 18 y 36 años que ya han sido detenidos. La agresión se ha producido de madrugada en un punto negro para muchos vecinos de esta localidad vasca. En lo que llevamos de año se contabilizan ya 34 agresiones sexuales en grupo.
Aquí en Madrid tenemos que lamentar un accidente laboral mortal.
Ocurría esta tarde un hombre de 56 años que se encontraba sobre el tejado de una nave en un polígono industrial de Arganda del Rey ha muerto al romperse la uralita y precipitarse al vacío desde una altura de alrededor de 6 metros. El Suma 112 solo ha podido confirmar el fallecimiento.
Y fuera de España, China rechaza los aranceles de Estados Unidos y amenaza con represalias.
No ha visto con buenos ojos la subida anunciada por el presidente Trump y por ello ha decidido no aceptarla. Además, anuncia que van a tomar medidas en contra de Estados Unidos, aunque no han llegado a precisar en qué términos se van a producir.
Lo más destacado de la actualidad deportiva con David Sánchez. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Pues hablamos de Paul Pogba. Sigue siendo noticia. Hombre. El jugador francés todavía del Manchester United. Ya veremos si la semana que viene, cuando se cierre el mercado del fútbol inglés, puede ser jugador del Real Madrid. Pero ojito que se abre una nueva vía, la de Donny van de Beek, jugador del Ajax.
Buen jugador.
Muy buen futbolista. Dentro de unas horas arranca la Liga Holandesa y por lo que dicen y por lo que se comenta y por lo que parece va a ser oficial, vamos a ver, vamos a esperar un poquito, en las próximas semanas o en los próximos días, el Real Madrid y el jugador ya han podido llegar a un acuerdo para que Van de Beek sea jugador del Real Madrid la próxima temporada, que arranca justo en 15 días, y ahora le falta al Real Madrid llegar a un acuerdo con el Ajax por una cifra cercana a los 60-70 millones de euros. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que Pogba no viene? Sí, también dicen que puede venir Paul Pogba, a pesar de que con Van de Beek esté todo cerrado. Y es que se abre una nueva vía. La semana pasada conocíamos que uno de los hermanos de Pogba firmaba por el manchego de Ciudad Real.
Es verdad.
Pues el gemelo de ese hermano, también hermano de Pogba, Florentín Pogba, por lo visto podría tener una oferta del Fuenlabrada de Segunda División A para venir al fútbol español. Es decir, dos de los hermanos de Pogba, ambos gemelos, entre ellos, podrían ser jugadores del fútbol español. Incluso se habla de que su madre, ya con dos jugadores, dos hijos en España, se podría venir a Madrid. Así que eso podría ser una nueva vía, efectivamente,
Pogba.
El desembarco de toda la familia Pogba. Así que esos son los dos nombres, Paul Pogba y Donny van de Beek, que podrían ser jugadores del Real Madrid en unos días.
Lo de James Rodríguez al Atleti se ha parado un poquito, ¿no?
Se ha parado un poquito, pero lo que tiene muy claro James Rodríguez es que no quiere jugar en el Real Madrid, que quiere jugar en el Atlético de Madrid y que va a hacer todo lo posible porque sabe que Zidane no cuenta con él para recalar en el club rojiblanco.
Veremos. Gracias, David Sánchez.
Javi.
Vamos al tiempo. La previsión para este fin de semana de la mano de Tania Garralda. ¿Qué tal, Tania? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy hemos alcanzado una máxima de 36 grados en Madrid capital o en localidades como Villanueva de la Cañada o Aranjuez. De cara al fin de semana llega más calor con ascenso de temperaturas. Una noche y madrugada, bueno, que vamos a superar los 20 grados, por lo que tendremos de nuevo esas noches tropicales con 22 grados en la capital. Las máximas también ascienden para mañana y se activa el aviso amarillo por altas temperaturas en toda la Comunidad de Madrid. Alcanzaremos los 37 en Madrid capital, los 38 en el sur de la región y los 34 en el norte. Calor bochornoso con viento de suroeste que se mantendrá también el domingo.
Y vamos a comprobar cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de Madrid y su comunidad en el primer viernes de agosto. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues poco a poco se normaliza el tráfico de salida de la capital, pero aún van a encontrar leves retenciones por la A3 a la altura de Rivas, va hacia Madrid, y en la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Torrejón de la Calzada. El tráfico, decíamos, se está desplazando ya a las zonas limítrofes y a esta hora ya van a encontrar todavía complicada en la provincia de Toledo la A5 a la altura de Quismondo y Maqueda en sentido Badajoz. Precaución y también algo de paciencia.
8 y 12 minutos.
El enfoque en Onda Madrid. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras. El enfoque en Onda Madrid.
Vamos ya con el detalle de alguna de las noticias más destacadas de este viernes 2 de agosto en el enfoque de Onda Madrid. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado hoy a la Audiencia Nacional la imputación de las expresidentas de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, en una de las piezas de la trama púnica, la que investiga el presunto desvío de fondos para financiar de manera irregular campañas electorales de los populares. La petición se basa en nuevos informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y deberá ahora ser aceptada o no por el juez Manuel García Castellón. Tiene más detalles Luis Mínguez.
En el caso de Esperanza Aguirre, la Fiscalía solicita su declaración como investigada al sospechar que pudo haber ordenado o consentido la financiación irregular del PP con dinero de empresas que resultaban adjudicatarias de contratos públicos, entre ellas Indra, por lo que también pide la imputación del expresidente de esta, Javier Monzón. La petición se basa en un último informe de la UCO, de la Guardia Civil, que concluye que Indra financió con casi 600.000 euros en pagos camuflados las campañas electorales de 2011 y 2017 de Aguirre y sitúa a esta en reuniones donde se trató del asunto. En el caso de la expresidenta Cristina Cifuentes, se sospecha de su papel en la financiación irregular por su participación en mesas de contratación supuestamente amañadas y por su calidad de presidenta de Fundescan, fundación sospechosa de vehicular el desvío de este dinero sucio. El juez de la Audiencia Nacional que instruye esta macrocausa deberá aceptar o no las peticiones de imputación de las dos expresidentas, que algún medio amplía a la de los exconsejeros Manuel Amela y Juan José Güemes. Mientras PSOE y Más Madrid han dirigido sus dardos a Ciudadanos por apoyar el futuro gobierno de Díaz Ayuso en la comunidad mientras habla de regeneración, la Dirección Nacional del Partido Popular ha mostrado su respeto a la decisión de la Fiscalía Anticorrupción, aunque recordando la presunción de inocencia.
Mientras tanto, hoy hemos conocido más detalles sobre las fechas que baraja la Asamblea de Madrid para investir a Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la comunidad. El próximo lunes y martes 5 y 6 de agosto, los distintos grupos parlamentarios se van a reunir con el presidente de la Asamblea, con Juan Trinidad, en una ronda de contactos que buscará concretar cuándo se va a celebrar ese debate de investidura. La fecha más probable va a ser, como les decimos, el 12 y el 13 de agosto. Eva Prat.
El lunes y el martes de la semana que viene, el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, se va a reunir con los distintos grupos parlamentarios en orden de menor a mayor representación. Una vez que confirme que Isabel Díaz Ayuso cuenta con los apoyos suficientes, convocará el pleno de investidura, que puede ser a finales de la semana que viene o a principios de la siguiente. La que con toda probabilidad será presidenta regional decía en Es Radio que el nuevo gobierno es el favorito de los madrileños, mientras que la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, en los micrófonos de Onda Madrid, insistía en que hará una oposición. Escuchamos a ambas.
Este gobierno de la Comunidad de Madrid emana de lo que quieren los ciudadanos y no creo que los ciudadanos de Madrid, de la Comunidad de Madrid, que son españoles de todos los rincones, sean ni retrógrados ni extremos ni se quieran pegar un tiro en el pie.
Si no se cumple el acuerdo no salen adelante los presupuestos, claro que sí. Y cualquier ley, cualquier todo tiene que pasar por el filtro de Vox.
Mientras, el previsible futuro vicepresidente de la región, Ignacio Aguado, en Antena 3, no desvelaba los nombres con los que cuenta en su equipo.
Ni confirmo ni desmiento la posibilidad de incorporar a Ángel Garrido al gobierno. Lo que sí que le puedo garantizar es que, al igual que Ángel Garrido, otros muchos compañeros de Ciudadanos, quiero tenerles cerca, pegaditos en la toma de decisiones y en el día a día, porque son personas con una trayectoria intachable, que tienen un conocimiento pues, muy profundo de la administración regional.
Recordamos que Ciudadanos tendrá 6 consejerías y 7 serán del Partido Popular.
Desde el Partido Socialista, por su parte, Ángel Gabilondo reprocha a Ciudadanos que haya dado su apoyo a los populares después de 24 años seguidos en el Gobierno de Madrid. Además advierte, aunque Vox no esté dentro del Ejecutivo, su actuación va a ser determinante para la gobernabilidad de la región. Neus Cerdá.
Se muestra preocupado porque considera que se ha producido una derechización de la política regional. No entiende por qué PP y Ciudadanos hablan de un acuerdo centrista-liberal cuando han acabado aceptando, dicen, los planteamientos de Vox. Y vuelve a criticar a Ángel Gabilondo, a la formación naranja, por no buscar otras alternativas. Así se ha expresado el portavoz del Partido Socialista en el programa de Telemadrid 120 Minutos.
Se ha hecho una especie de sorpaso a sí mismo, sobrepasando un poco los aspectos más centristas y buscando acercarse al Partido Popular, incluso intentando pues, superarle como líder de la derecha. Pero hay algo que no me gusta. Ciudadanos no ha querido hablar con nosotros, me parece que es un error.
Ante esta situación dice que el Partido Socialista hará oposición desde su estilo, que es el de la moderación.
María Chivite ya es presidenta de la Comunidad Foral de Navarra. Lo ha logrado hace apenas una hora gracias a la abstención de 5 de los 7 concejales diputados de EH Bildu. Con este movimiento, el Partido Independentista pretende evitar un gobierno de derechas en la región. Esta mañana, además, la portavoz del gobierno en funciones, Isabel Celá, justificaba la posición de los socialistas ante esta situación y trataba de desmontar las razones que usan PP y Ciudadanos para negar su abstención a Pedro Sánchez a nivel nacional. Nos lo cuenta Noelia Ontoria.
El Ejecutivo niega el pacto con los abertzales. La ministra portavoz Isabel Celá asegura que el Partido Socialista Navarro es garantía de pluralismo y convivencia democrática y que no han pactado la investidura con EH Bildu.
No pacta con ningún independentista. Habrá un gobierno en el que no esté la fuerza independentista. Antes, en ese gobierno estaba la fuerza independentista. Por cierto, nadie se escandalizaba.
Celá contestaba así a las críticas del PP y Ciudadanos por permitir que la abstención de Bildu haya dado hoy la presidencia a María Chivite y emplazaba al PP a abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez como los socialistas lo hicieron en 2016 con Mariano Rajoy por responsabilidad y respeto institucional. A Unidas Podemos les envía el mensaje de que trabajan en reforzar el programa de gobierno con las aportaciones de la sociedad civil a través de las asociaciones con las que el presidente en funciones seguirá reuniéndose en los próximos días. Pretenden convencer a la formación morada con cambios sociales.
Pedimos que la izquierda, la socialdemocracia, se una a esta nueva posibilidad de encontrar ese espacio compartido, ese espacio de reflexión, ese espacio de programa abierto para fuerzas progresistas.
La vía del gobierno de coalición sigue vetada tras acusar a Pablo Iglesias de haber querido tener un gobierno dentro del gobierno.
Una cosa más todavía dentro de España, la falta de consenso y la realización de una votación para elegir al candidato europeo para presidir el Fondo Monetario Internacional ha obligado al gobierno a retirar la candidatura de Nadia Calviño. La ministra de Economía ha defendido tras el Consejo de Ministros el crecimiento de la economía española al tiempo que reclama poder formar gobierno. Pablo López.
La ministra justifica su retirada porque el objetivo del gobierno es tener un candidato europeo al Fondo Monetario Internacional cuanto antes, dando una imagen de consenso y unidad, algo difícil de lograr si había cuatro candidatos. Nadia Calviño.
No participaré en la siguiente ronda precisamente por ese objetivo de que cuanto antes podamos tener un candidato único de la Unión Europea, porque nuestra prioridad desde el primer momento ha sido que haya un buen candidato, un excelente candidato, que sea el que continúe manteniendo para Europa la silla del Fondo Monetario Internacional.
Preguntada por los últimos datos económicos, la ministra defiende que España está capeando el frenazo de la economía de mejor forma que el resto de países. Explica que ese frenazo tiene lógica, pues entramos en la fase de madurez del positivo ciclo económico que vivimos desde hace años. Eso sí, Calviño considera que España no puede caer en la autocomplacencia y que se necesitan reformas para poder apuntalar y prolongar la actual fase de crecimiento. Considera fundamental arrancar el proceso presupuestario para evitar una nueva prórroga y alerta que no tener gobierno tiene costes.
Esta falta de un gobierno plenamente operativo tiene costes. Nuestras perspectivas económicas serían más positivas si tuviéramos una situación de seguridad jurídica y de seguridad política, de estabilidad política. Eso es lo que nos indican todos los organismos internacionales y los analistas.
La ministra asegura que en el momento en el que haya gobierno se actualizarán las previsiones de crecimiento y se situarán en línea con las de otros organismos que generalmente han hecho una previsión de la economía más positiva que la realizada por el gobierno.
Y en crónica internacional, China rechaza los aranceles de Estados Unidos y amenaza con represalias. Julio Martínez.
El país asiático no ha visto con buenos ojos la subida de aranceles anunciada por el presidente norteamericano Donald Trump y ha decidido hoy rechazarla. Además, China anuncia represalias para defender así sus intereses, pero no ha precisado en qué consistirán. Tal y como ha confesado el ministro de Comercio, las decisiones alcanzadas en el G20 celebrado en Osaka no tienen por qué ser vinculantes con China y establecerán por ello las contramedidas necesarias para salvaguardar sus intereses legítimos.
Estados Unidos no gana para conflictos. Rusia le acusa ahora de hacer peligrar el sistema mundial de control de armamento.
Después de que ambos países abandonasen el Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance, un tratado que se firmó en 1987, Rusia acusa a los norteamericanos de poner en peligro el actual protocolo de control de armamento. Desde la Cancillería soviética aseguran que Estados Unidos ha tomado el rumbo de destrucción de todos los acuerdos internacionales que por uno u otro motivo ya no le convienen. Dicen desde Rusia que esa decisión conllevará con seguridad el desmontaje del actual sistema de control armamentístico.
Y continúan los altercados en Hong Kong. En la novena semana de protestas, miles de funcionarios se suman a las manifestaciones.
Decenas de miles de personas mantienen viva la llama reivindicativa contra el gobierno de Hong Kong. La sociedad civil se ha levantado contra sus dirigentes y, como dices, tras 9 semanas de conflictos, esta vez han sido los funcionarios los que se han alzado contra sus instituciones. Con los rostros al descubierto, un buen número de servidores públicos han retado al gobierno pidiendo justicia, libertad y democracia. Son protestas muy señaladas en Hong Kong y es que desde el Ejecutivo les habían exigido no posicionarse públicamente. Muchos ciudadanos les han acompañado mostrando su solidaridad.
Hay más noticias de Madrid y su comunidad que repasamos a las 8 y 24 minutos de la tarde con Beatriz Marín.
Ha sido despedido el vigilante de seguridad que propinó una paliza a un joven congoleño en el intercambiador de Avenida de América el pasado fin de semana. El otro vigilante, que no hizo nada para parar esa paliza, se le ha abierto un expediente. Hoy los compañeros del programa 120 Minutos de esta casa de Telemadrid han hablado con la víctima. Lo cuenta Ángel García.
Lleva 6 años en España viviendo en la calle y utilizando los servicios del intercambiador de Avenida de América. El sábado pasado, cuando la estación estaba ya cerrada, este joven congoleño fue víctima de los golpes, patadas y puñetazos de una pareja de vigilantes jurados que le sacaron a rastras del intercambiador. Hoy hablaba para los compañeros de Telemadrid.
Come animales, coqueme, todo, todo. ¿Por qué así? El trabajo complica mi vida, porque me duermo aquí a la calle.
La paliza se grabó en el centro de control y se difundió en grupos de WhatsApp de vigilantes jurados hasta que el vídeo llegó a manos de la organización SOS Racismo, como explica su presidenta, Paula García.
¿Quién fue la persona que coge este vídeo, lo saca con el único fin de pasarlo a sus amiguetes que están en un grupo de WhatsApp de guardias de seguridad, con el objetivo de reírse, de burlarse, de recrearse con la paliza? Porque a mí me han dicho que los comentarios que se vertían en ese grupo de WhatsApp eran vomitivos.
La Policía Nacional ha abierto una investigación tras la denuncia presentada por el agredido. La empresa concesionaria del Servicio de Seguridad, GSI España, ha despedido al autor de la agresión y ha expedientado al otro vigilante que no hizo nada por impedirla.
Cambiamos de asunto, hablamos ahora del paro en Madrid. El número de desempleados subió en julio en 908 personas, un 0,27 más que el mes anterior, lo que deja la cifra total de desempleados aquí en nuestra comunidad en algo más de 335.000 personas. Pablo López.
Y que deja el número de parados en la Comunidad de Madrid en 335.510 personas tras la caída de 14.193 registrada durante el último año. Los afiliados caen en julio en prácticamente 17.000 personas, una cifra que reduce el incremento de los últimos 12 meses a 107.265 trabajadores. Los datos de Madrid, al igual que los nacionales, reflejan el estancamiento de la economía, un elemento sobre el que llama la atención la patronal CEIM. Portavoz Francisco Aranda reclama poner fin a la incertidumbre política.
Urgimos cuanto antes a eliminar esta inestabilidad política que tenemos en España, para que cuanto antes se retomen las reformas necesarias para modernizar nuestro mercado de trabajo.
Eva Pérez, secretaria de Empleo de Comisiones Obreras en Madrid, reclama mejorar la calidad y exige un nuevo modelo productivo en Madrid para reducir la dependencia del sector servicios.
Porque tiene que ser un compromiso de todos, mejorar el empleo, mejorar la calidad y abordar un cambio de modelo productivo. Madrid puede hacerlo, Madrid tiene sectores muy importantes, tiene una población trabajadora muy bien formada.
Y aunque la temporalidad en la Comunidad de Madrid es menor que la media nacional, ese es otro de los elementos característicos del empleo durante el mes de julio. De los más de 261.000 contratos firmados, solo un 14% han sido indefinidos.
Más cosas. Después de que ayer detuvieran al segundo de los hermanos, propietarios de la residencia de Soto de Real, por la muerte de una mujer, hoy hemos conocido que el Hospital La Paz comunicó al juez el posible caso de maltrato a esta anciana que falleció el 7 de julio por desnutrición y deshidratación. La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores denuncia el déficit de plazas en las residencias de Madrid y cuestionan también los criterios que exigen a los propietarios de estos centros por parte del Gobierno regional. Miguel Vázquez es el presidente de la Plataforma.
Según los cálculos de la Organización Mundial de la Salud, que establece que debe haber un 5% de plazas residenciales en relación con la población mayor de 65 años, habría un déficit de 70.000 plazas a nivel nacional. Y en la Comunidad de Madrid, alrededor de 3.000 a 4.000. ¿Cómo se les garantiza el negocio? Pues con una falta de control impresionante y con unas ratios de personal que son clamorosamente insuficientes. Porque es que además es que nos engañan de una manera descarada. Los residentes están las 24 horas del día y la administración cuenta a los trabajadores como si estuvieran las 24 horas del día. Y los trabajadores no están las 24 horas del día.
Y tenemos que lamentar un accidente laboral mortal esta tarde en Arganda del Rey. Un hombre de 56 años ha fallecido al caer al vacío desde el tejado de una nave industrial. Javier Ayuso es portavoz de emergencias, Comunidad de Madrid 112.
Al parecer, el trabajador se encontraba sobre el tejado de la nave cuando, por razones que se desconocen, se precipitaba al vacío al interior de la industria. Los sanitarios de Suma 112 tan solo podían confirmar el fallecimiento de esta persona de 56 años.
Más vale que no tengas que elegir entre el olvido y la memoria.
Esta noche y todo el fin de semana va a estar en directo Olga Román. en el Café Central de la capital, en el Café Central de Madrid, ahora en solitario. Lleva años acompañando en discos y giras a grandes como Luis Eduardo Aute o Joaquín Sabina. Nosotros nos despedimos por ahora. Se quedan con Madrid Trabaja Express. Volveremos a las 10 para contar y analizar toda la actualidad de este viernes.
Ni los ladridos de los perros, ni la quijada de Caín, que no te dé el insomnio.